¿Qué tal? Excelente día. Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Médico. Estamos en charlas en consulta. ¿Han escuchado ustedes que las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en el país y a nivel mundial? ¿Pero realmente sabemos qué implica, cómo accionar, qué hacer cuando tenemos un caso de este tipo? Mucho se ha relacionado con cuestiones de sobrepeso, pero no siempre tiene que ser eso. Hay personas que son muy saludables, deportistas, tienen todas las condiciones para aparentemente vivir una buena vida y de repente se nos van por un ataque cardiovascular. Entonces, vamos a hablar de algunas condiciones, vamos a hablar acerca de qué tenemos que hacer al respecto y cómo prevenirlo. Y para eso el día de hoy tenemos un invitado especial, al doctor Adrián Ávila, que nos va a ayudar a explicar un poquito este tema. Bienvenidos a Enlace Médico.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. A tus órdenes, soy el doctor Adrián Francisco Ávila Morfín, cardiólogo egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Pues laboramos aquí en Aguascalientes y pues estamos a la orden.
Doctor, vamos agarrando orilla. Primero, ¿qué es una enfermedad cardiovascular? ¿Qué implica y hacia qué va?
Mira, la enfermedad cardiovascular es un conjunto de entidades que desembocan en el daño vascular, en el daño de los vasos sanguíneos, y estos a su vez, por falta de circulación en algunos órganos y sistemas, originan alteraciones, daño o falta de la funcionalidad de cada uno de estos. La enfermedad cardiovascular únicamente no se limita a lo que es el corazón, sino que también se amplía el abanico hacia el cerebro, que origina eventos vasculares cerebrales o la llamada embolia cerebral o derrames cerebrales, también a la insuficiencia renal, a problemas de erección, a problemas vasculares periféricos que originan alteraciones en la circulación en las extremidades sobre todo. Y bueno, la enfermedad cardiovascular es un contexto de enfermedades, de entidades que van a ir desembocando en la alteración de cada uno de estos órganos, originando un infarto o una falla, una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia vascular, que va a hacer que el órgano o el tejido no funcione como debe de ser.
Entonces, estaría entendiendo yo que una enfermedad cardiovascular puede estar existiendo durante X tiempo sin que realmente la estemos detectando como tal, hasta que llega un momento cúspide, por así llamarlo, y tenemos una crisis, o hay alguna manera de detectarlo antes de que llegue ese momento.
Sí, mira, hay factores de riesgo que son propios de cada persona y hay factores de riesgo que son modificables. Los propios, pues, es la edad, la herencia, el género, algunas alteraciones inmunológicas o alteraciones de la circulación que nos pueden predisponer, ya sea genéticamente o de manera por el transcurso de la vida, por situaciones propias de cada organismo hacia una enfermedad cardiovascular. Y también hay factores modificables como la obesidad, como la aparición de enfermedades que pueden llegar a ser prevenibles, como la diabetes, la hipertensión, el fumar, el tomar, el desvelarse, el estrés, que todos estos factores van a conllevar a que haya un estrés corporal, haya un estrés en los vasos sanguíneos, se empiecen a dañar y primero tengamos un espectro de enfermedad subclínica, asintomática, ¿sí? La hipertensión y la diabetes, sobre todo la hipertensión, se le ha llamado el asesino silencioso porque muchas veces no se siente. A veces cuando hay una elevación abrupta de la presión arterial, pues sí, puede tener algunas manifestaciones, dolores de cabeza, malestar general, visión borrosa, zumbido de oídos, pero ya hasta que haya una elevación muy rápida o muy elevada de la presión arterial es cuando da problemas. Desgraciadamente, si no duele, el paciente no acude a consulta. Si no le llama la atención, el paciente lo menosprecia, le da poca importancia. Aún así, a dolores cardíacos, que dicen, bueno, se me quitó, entonces no hay necesidad.
Si lo sintieron pasajero.
Si fue pasajero, lo más probable es que no sea nada, ¿verdad? En lugar de ir y atenderse, primero descartar la causa, la peor situación clínica que puede ser un infarto cardíaco o cerebral. Y bueno, qué bueno que se chequen y que no sea nada, a que realmente haya un problema y no se detecte o no se trate por falta de información o conocimiento de los mismos pacientes.
Ok, y pensando en positivo, que haya alguien que diga, ¿sabes qué? A mí sí me preocupa porque mi abuelo murió de eso, mi papá sufre de tales condiciones, yo sí me quisiera checar para saber si soy propenso a... ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo nos podemos revisar para tener una valoración a tiempo?
Sí, mira, en los consultorios de especialidad o los especialistas, por medio de tablas en las cuales medimos el perfil de riesgo o el riesgo cardiovascular, nosotros podemos saber qué riesgo tiene ese paciente para un infarto, digamos, a 10 años. Si es ligero, muy ligero, moderado, severo o muy alto el riesgo, ¿verdad? Aquí nosotros nos llevamos por probabilidad, ¿verdad? No somos adivinos.
No es totalmente seguro, pero sí es una buena...
Sí es una buena guía decir, bueno, estas tablas o scores que son para chequeos cardiovasculares tienen algunos factores. Principalmente son la edad, el género del paciente, algunas situaciones hereditarias, ¿sí? Y los factores modificables, si fuma o no fuma, si tiene colesterol alto o no, si tiene hipertensión y también qué nivel de hipertensión tenga. No es lo mismo estar ligeramente elevada la presión arterial a estar altísima o tener una hipertensión severa. Conforme de esto se tiene un riesgo cardiovascular y dependiendo de eso se le dan dos chequeos al paciente. Si el paciente si es joven, no tiene antecedentes cardiovasculares, familiares, está sano, tiene un riesgo cardiovascular bajo. Ahí se recomienda que haya chequeos a partir de los 40 años anuales. Si un paciente, aunque tenga menos de 40 años, pero ya es diabético, es obeso, o fuma, o tiene un trabajo muy estresante, o tiene antecedentes familiares de muertes cardiovasculares de papás, hermanos, familiares de primer grado, menores a 50 años, eso es un factor de riesgo nos hace o nos obliga a hacer estudios de gabinete para confirmar o descartar la enfermedad. Dentro de estos, el que es el crucial, pues es un electrocardiograma, donde vemos nosotros la actividad eléctrica del corazón y podemos medir muchas cosas, desde el ritmo, si tiene arritmias, si le falta sangre al corazón, si está crecido, si hay arritmias, si requiere marcapasos, son muchas, muchas situaciones. La otra situación, bueno, son estudios de laboratorio de gabinete, ¿sí? De sangre u orina, y dependiendo de cómo estén esos estudios, se pedirá radiografía de tórax o de alguna otra parte del cuerpo, o se puede hacer un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón, o una prueba de esfuerzo, en la cual retamos al corazón, lo vemos en condiciones que no son en reposo, porque es importante decir que no es lo mismo un paciente que tiene, que se le toma un electrocardiograma o una prueba de esfuerzo cuando tiene dolor a cuando está sintomático. Puede tener la prueba de esfuerzo o el electrocardiograma que está completamente normal si el paciente está medicado o está sin molestias, o si tiene dolor, tener cambios que nos sugieran que hay una falta de circulación en estas arterias. Entonces, se hacen estas pruebas o screening dependiendo del riesgo. Si es un paciente de muy alto riesgo, te puedo decir un paciente arriba de 50, 60 años, diabético, hipertenso, que fumó, sedentario, obeso.
Todas las cualidades.
Hay que hacer todos estos estudios o hay que hacer estudios de mayor avance con el objetivo de que si diagnosticamos una enfermedad cardiovascular subclínica, llegar a un arreglo, que sería abrir la arteria por medio de cateterismos cardíacos u otros procedimientos.
Ok, ahorita mencionaba que a partir de los 40 ya es recomendable hacernos un chequeo.
Así es.
Estamos hablando en esta edición acerca de la salud en el hombre, y el hombre es resistente y renuente a irse a checar a tiempo y en forma, ¿no? Algo tenemos a nivel aprendizaje social, educación, yo qué sé. Tal vez es una estadística que no exista, pero ¿qué porcentaje de la gente realmente va a checarse previamente o de manera preventiva?
Sí, casi el doble de las mujeres se checan más que los hombres. Casi vienen a fuerzas muchas veces los
¿de cuando están obligados o bajo la circunstancia que es vida o muerte, ¿no?
Así es, obligados o ya que tuvieron un susto.
Ya.
Ya que hubo una situación, un desmayo, un dolor cabeza intenso, un mareo, un dolor de pecho, hasta ese momento sí se convencen. Pero antes es una situación pues cultural, que no tenemos la cultura de la prevención, del chequeo rutinario en el cual voy a ver si estoy bien, ¿sí? Ahora con algunas situaciones de empresas o chequeos o de tiendas departamentales que te hacen como premios, te ofertan chequeos gratuitos, ¿no? Entonces, con eso poco a poco ha ido
evolucionando
un poquito la cultura de la prevención, pero más bien es para aprovechar la oferta, ¿no?
Ok, no tanto por gusto propio.
No tanto por gusto propio, porque dicen, ¿para qué voy al doctor si ya sé que me va a regañar? Si ya sé que me va a sacar todo el puño de enfermedades, uh-huh. y tengo miedo de que me diga que estoy mal, ¿sí?
Sí,
sí, sí. Esa es una situación muy frecuente, que desgraciadamente desemboca a que el paciente tenga un evento cardiovascular, pero antes de tiempo, que tenga una enfermedad antes de tiempo y que ese evento cardiovascular haga que viva menos años.
Ya. Ahora, dos preguntas. Uno, ¿qué pesa más aquí? ¿Esta carga genética, la herencia, o los malos hábitos y lo que se va adquiriendo durante el tiempo? Y si hay algún factor de diferencia que sea más obvio, ¿hay más carga en los hombres o en las mujeres por alguna razón?
Sí, mira, cada persona es un ente distinto y el riesgo cardiovascular es muy diferente en cada persona. Es difícil generalizar de que la carga genética tenga, no sé, el 90% de que todos tus hijos se vayan a infartar, ¿no? O que un paciente tenga cáncer y que la probabilidad de cáncer vaya a ocurrir. No hay esa estadística, sobre todo aquí en México. Dentro de los factores de riesgo, la obesidad, digamos que es el detonador para las demás enfermedades. O sea, es muy raro, aunque puede existir, pero es más frecuente tener diabetes, hipertensión, ácido úrico, colesterol, triglicéridos en un paciente obeso a un paciente que no lo es. Que no lo es.
Ahora, vamos agarrando orilla y también donde le duele a la gente. En el tema de prevención, también hay mucha gente que no quiere ir, como bien dice, sí es cierto, porque me va a regañar, porque me va a decir que ya no coma esto, porque me va a sacar, y eso da miedo. Pero también a la gente le duele el gasto, ¿no? Y hay como una idea de que, ¿para qué voy y gasto si me siento bien? Cuando no hay una comparativa realmente de lo que es el gasto preventivo y el gasto correctivo, ¿no? Un gasto preventivo, digamos, unos análisis, una visita al doctor, más o menos, ¿cuánto puede ser? ¿Cuánto podría salir un chequeo general?
Bueno, pues depende de las clínicas y del médico. Pero pues unos estudios de laboratorio pueden rondar entre unos 300 a 1000 pesos. Una consulta de especialista puede ir entre 400 y 800 pesos. En promedio, ¿no? Y hablo aquí a nivel
local.
Aguascalientes, uh-huh. Porque si nos vamos a León, vamos a Guadalajara o al Distrito Federal, pues son otros tabuladores, son otros estándares, ¿no? Pruebas de esfuerzo, ecocardiogramas, alrededor de 1500 pesos, pero esos son pacientes que nosotros ya de una manera razonada pedimos los estudios.
Como que ya le detectaste algo.
Como que no es para todos, o sea, okay. no es me hago criptoneta en orina a todos y que salga carísimo para ver si sale algo, ¿no? Okay. No, son estudios dirigidos para cada paciente.
Entonces, podríamos estar pensando que un primer chequeo podría ir entre los $1,200. Si sales bien, ya la libraste. Y si requieres algún estudio más especializado, podría llegar a los $3,000.
Aproximadamente.
¿No? Vámonos hasta el otro lado. ¿Cuáles son los costos de la corrección? ¿Hasta dónde puede llegar? Y yo sé que vamos a lo mismo. Todo depende de hospitales, especialistas, gravedad. Pero vamos poniéndole a la gente en relación, ¿qué tan caro puede ser un tratamiento de este tipo?
Sí, mira, compara, digamos, un chequeo anual que te puede salir en $1,500 o $3,000 o $4,000, si es así súper
completo.
Súper completo, ¿no? Y una corrección, digamos, de un cateterismo cardíaco está cercano a los $100,000.
Okay.
Una cirugía de corazón abierto, una cirugía cardiovascular, de 300 a $500,000, ¿sí? Y entonces ahí sí están bien apurados, ¿verdad?
Sí.
Por atenderse. La situación es de que nunca se preocuparon por velar por su salud y por la de los familiares.
Claro.
Porque una cosa es, yo soy el que se enferma, pues sí, pero ¿quién es el que lo cuida?
Sí. ¿Sí? ¿Y quién va a pagar todo?
A lo mejor ese paciente, si se infarta o le da una embolia cerebral y queda con secuelas motoras de movilidad, pues ya no va a trabajar o ya no va a ser productivamente como lo era antes, ¿verdad? Entonces, ahí hay que velar por los cuidadores, por la familia y no solamente por uno mismo. Aparte de uno mismo, hay que velar por quien lo cuida, ¿verdad? Yo así los trato de convencer de que se chequen, de que se traten y de que sea todo lo más preventivo que se pueda. Se podrán gastar 300 o $500 o $2,000 en un tratamiento mensual quizás bueno, preventivo, a que sean $100,000 de golpe, ¿no? Al chas.
Es correcto. Este tipo de enfermedades no solo tiene un impacto directo y momentáneo en la gente, aunque sea muy duro, no solo es ese momento, sino como bien dice, es una ola de consecuencias que va desde que ya no, aunque pases bien la crisis, ya no te sientes con la misma seguridad de salir a hacer deporte, de salir a correr esto, el otro, hacer esfuerzo, etcétera, etcétera. Y también viene esa ola de preocupación familiar de que qué vamos a hacer, si el seguro, que esto, el otro, no nos atienden. Nada más para poner en contexto también aquellos que crean que tienen el seguro, digamos, este servicio de salud de gobierno y creen que a través de eso la podrían librar, pues tampoco es tan fácil, porque atenderte en un cateterismo podría tomarte varios meses, incluso un año, a que te atiendan, porque no en todos los estados lo atienden, ¿no? Entonces te podría meter en una bronca, decir, pues te vamos a atender de aquí a 6 meses y vamos a agendar a ver si eres urgente. Y lo comento porque tengo un caso en casa que así sucedió. Tuvo un aparente ataque al corazón y necesita un cateterismo y vamos a un año corriendo que no ha habido una atención, ¿no? Entonces, en ese proceso, bien puedes quedar ahí esperando.
Así es. Las instituciones públicas dan un muy buen servicio. El problema es la saturación.
Correcto.
La sobresaturación de pacientes, la falta de recursos, la falta de médicos, la falta de enfermeros, que hace que a todos les toque el doble o el triple de trabajo que debería de hacer, digamos, en un país donde el sistema de salud está coordinado y debe ser el ejemplo, ¿no? Sí, desgraciadamente, sí me ha tocado pacientes que fallecen antes de un estudio o antes de un cateterismo o en su cama esperando un estudio y se complican por otras situaciones, neumonías, porque estar hospitalizado lleva un riesgo, ¿verdad? No nomás es me hospedo como si fuera un hotel y espero a que pasen los días y de aquí que me hagan los estudios. No, conlleva un riesgo estar en un hospital. Hay enfermedades, hay patógenos que son más resistentes, de mayor virulencia, más agresivos. Y bueno, yo el consejo que yo les doy, aunque tengan nivel institucional, es de que combinen. O sea, si tengo un dolor del corazón y veo la fila que está enorme para entrar a urgencias y no me hacen caso, pues pagar 400, 500 pesos porque me vea alguien y me diga si tengo o no tengo algo, yo creo que pues es
bien los vale.
Bien los vale tu salud. Y aquí hablamos de la vida, ¿no? Hablamos en lo que es el aparato cardiovascular. Aparte de la enfermedad, hablamos de la vida. El 60% de las personas que tienen dolor de pecho, que están infartando, no llegan al hospital. O sea, tienen una muerte súbita. De ese 40-50% que llega al hospital, aún así fallece el 30%. Entonces, es una enfermedad letal, ¿sí? Ahorita me estabas, yéndome un poquito para atrás, me hablabas sobre los hombres y las mujeres. El infarto de miocardio es más letal en los hombres. El pico de enfermedad es a los 50 años. Es 10 años antes que las mujeres. Pero, y esto tiene una razón, las hormonas femeninas. Las hormonas femeninas, los estrógenos, hacen que tengan un factor preventivo. Pero cuando llegan a la menopausia, acercando a los 50 años, 10 años después, quitando ese factor protector, se empiezan a infartar más las mujeres.
Okay.
Y tienen una letalidad mayor, porque tienen corazones más pequeños, porque tienen arterias más delgadas, porque tienen una adaptación de apenas 10 años sin las hormonas. Y los hombres pues tenemos toda la vida sin hormonas femeninas, ¿no?, que nos protejan. Entonces sí hay ciertos factores también de género. En los hombres regularmente pues somos más descuidados, tendemos más hacia la obesidad, tendemos más hacia algunos vicios. Entonces sí impacta mucho ser hombre, y también impacta mucho enfermedad cardiovascular en pacientes más jóvenes. O sea, la letalidad es mayor, la probabilidad de que vivas es menos en un paciente joven, menos de los 30, 40 años.
Eso le iba a preguntar ahorita. La estadística ha cambiado. Antes, no sé, 3, 4 generaciones atrás, este tipo de enfermedad se daba en pacientes a lo mejor de 60, 50 y tantos años, y ahora ya lo vemos desde los 30 y tantos. Incluso en consulta hemos llegado a ver gente de 20 y tantos años que ya trae problemas severos.
Sí.
Entonces, ¿ha cambiado mucho la estadística?
Ahí es porque somos el segundo lugar en obesidad mundial en adultos y el primer lugar en obesidad infantil. Entonces, si desde lactantes o escolares tenemos niños con sobrepeso, no obesos, no con obesidad tan importante, simplemente con sobrepeso, con grasa visceral. ¿Qué significa esto? Jóvenes delgados, con lonjitas, con llantitas, con aumento del perímetro abdominal, o mujeres que tienen, ya no es obesidad, se le llama pues central, únicamente abdominal o global, pero también hay obesidad abdomino femoral, o sea, obesidad en cadera y en abdomen y en cadera. O sea, la muchachita relativamente delgadita, pero muy, muy
piernuda, mucha cadera,
mucha cadera, muy pernuda, ese es el equivalente también a grasa abdominal o grasa en la cara, ¿sí? Entonces, la obesidad, los malos hábitos higiénicos, dietéticos, el cambio o el aumento del sedentarismo al cambiar los ejercicios infantiles por las consolas, los videojuegos, la televisión, todo esto impacta a que haya una enfermedad cardiovascular prematura, acelerada. Los vasos, las arterias se van inflamando, se van cicatrizando y poco a poco se le va haciendo como si fuera un sarro, se va llenando de colesterol, de calcio, y las va tapando poco a poco. Por eso cada vez se ven más jóvenes con diabetes, con hipertensión, hipertensiones muy severas. O sea, no son limítrofes, sino que son hipertensiones muy severas e infartos en gente joven. También hay predisposiciones genéticas que por eso llama mucho la atención, digamos, el caso de los deportistas. La muerte súbita en atletas.
Sí, porque dices, hace ejercicio, seguramente come bien, está bien cuidado por sus médicos.
Seguramente está checado.
Y checado todo el tiempo. Y de repente cae en la cancha o cae en otro momento.
Así es, mira, aquí, el llamado es de que todo personal que quiera hacer ejercicio, antes de los 30 años, aunque sea jovencitos, hacerse un electrocardiograma. Porque hay predisposiciones genéticas para arritmias. Antes de los 30 años no se infartan casi los jóvenes, es un porcentaje muy pequeño. Más bien son arritmias súbitas, letales, que originan que los niños se desmayen o se desplomen, ¿sí? A partir de los 30 años sí hay que hacer el electrocardiograma y pruebas de esfuerzo o ecocardiograma para detectar que no haya esta enfermedad cardiovascular subclínica. Ya una vez descartado esto, debe de haber también chequeos periódicos con pruebas de esfuerzo para detectar qué tanto esfuerzo puede hacer cada persona. Si hace muy poquito, pues es un esfuerzo subóptimo. Si hace un esfuerzo regular, con intensidad moderada, pues es óptimo. Pero también puede haber ejercicios que son supraóptimos, o sea, llegan a ser perjudiciales. El corazón se adapta, puede llegar a engrosarse, que se llama hipertrofia ventricular, pueden llegar a dilatarse y por una actividad física extenuante, sin descanso, sin buenas comidas o sin un apoyo nutricional adecuado, sin un apoyo por entrenadores o médicos de deporte adecuado, un paciente completamente sano por una actividad extenuante puede fallecer, ¿sí? También el ejercicio puede llegar a ser perjudicial si no lo haces. ¿A qué me refiero? Digamos, un paciente con un perfil de riesgo alto, un paciente diabético, hipertenso, gordito, 50 años, que se junta con sus amigos al fútbol o al béisbol los fines de semana, o cada 15 días o cada año, cada mes van al partido, tiene más riesgo de infartarse al hacer ejercicio extenuante, que obviamente pues no lleva un entrenamiento, al paciente que no hace ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando hace un ejercicio hay liberación de hormonas, sobre todo la adrenalina, que es un estimulante que hace que suba la frecuencia cardíaca, que hace que aumente la presión arterial, que hace que las arterias tengan un ligero espasmo, y entonces es un estímulo que puede llegar a ser mortal. Si no haces ejercicio y de repente te pones a correr como caballo desbocado, es un factor fatal.
Como caracterizando, digamos, este llamado fútbol llanero, uh-huh, donde podemos ver a los señores de todas las edades, corren como locos, terminando el partido hasta tienen la hielera al lado para la cervecita.
El tazón de las carnitas,
te vas. Entonces, sí es cierto, hay una creencia de que sí estoy haciendo ejercicio y eso me va a ayudar a ser más saludable, pero lo estoy haciendo cada 15 días y todo el resto de los 15 días sigo con mis malos hábitos, fumo, desayuno todos los días en la calle, grasita, esto, el otro, creyendo que ese partido de la semana nos va a salvar de todo lo demás, ¿no?
Así es. Mira, lo que se recomienda como ejercicio saludable o cardio saludable es 150 minutos de ejercicio a la semana, mínimo. Yo les recomiendo de 3 a 6 veces por semana, de 30 a 45 o 60 minutos. 30 minutos es lo mínimo, pero si uno quiere, digamos, tonificar, bajar.
Ya tienes otros objetivos, digamos.
Otros objetivos que, bueno, tengo algo de llantitas, algo de grasa abdominal, quiero bajar de peso, algo, aunque sea algo constante, pues le aumento 15 minutos diarios o 5 o 10 minutos diarios para que esa quema de calorías sea la quema de las grasas y no nomás de los depósitos de azúcar o de glucosa que tenemos en el cuerpo. Lo que se recomienda es ejercicio aeróbico, ¿sí? Como caminata, trote, elíptica, natación, esquiadora, pero no está peleado con los ejercicios anaeróbicos o de pesas. Se puede alternar un día cardio, otro día pesas, o en la sesión pesas y al final cardio, ¿sí? Conforme uno tenga los objetivos para el ejercicio, ¿verdad?
Ahora, una pregunta, doctor. Quisiera irme ya como a cuestiones más específicas para ir cerrando el tema. ¿Cuáles serían las peores, más bien los peores hábitos que tenemos? Que dije, estos son los 3, 4 que yo diría, dejen de hacer eso, porque es un factor de riesgo, es muy importante.
Sí, mira, fumar es de los peores, ¿no? Las desveladas, lo que es pues, las parrandas, que pues regularmente conlleva tabaco, alcohol, desvelo, es otro factor. Algo que es muy importante que a veces nosotros no lo tenemos en cuenta, que es el estrés. El estrés nosotros lo medimos como si fuera personalidad tipo A, que es un perfil de un paciente nervioso, preocupón, que no maneja bien sus emociones o el estrés no lo sabe manejar y que pues a lo mejor está tranquilo por fuera, pero por dentro está que explota, ¿no? Y la persona del tipo B, que es una persona pues tranquila, que es más, se le resbalan más los problemas, ¿no? Pues obviamente la diabetes y la hipertensión junto con el colesterol son los más fuertes, ¿verdad?
¿Habría algún alimento o algunos alimentos que también recomendara evitar o dejar totalmente?
Sí, mira, pues la dieta saludable regularmente vamos a empezar por una dieta que no sea rica en sal, ¿sí? En sal es no nomás es el salero. Obviamente hay que dejar la comida que sepa rica, que no esté desabrida, pero hay que evitar la sal en exceso, ¿no? A veces vemos un plato y le ponemos la sal antes de probarlo, eso hay que evitarlo, o evitar el salero en las mesas. La otra cosa son los alimentos que vienen enlatados, los que vienen en cartón, todo eso tiene sal como conservador para que no se eche a perder. Los embutidos, jamón, salami, salchicha, tocino, todos estos tienen mucha sal para que no se echen a perder. Y los curtidos también, pues los chiles en vinagre, los cueritos y todas estas cosas, ¿no? La carne de puerco, pues nada debe ser absoluto, de restringir al 100%, ¿no? Ni demasiado, ni tampoco, ¿no? De repente pues, se pueden algunos gustos, pero son gustos, no son costumbres.
Parte de todos los días.
Diario. Uh-huh. La carne de puerco, la piel de los animales, hay que tratar de evitarla. Las comidas hay que tratar de que no estén fritas o empanizadas. Se puede utilizar aceite de oliva, aceite de cártamo, aceites que no sean que no tengan a la hora de cocinarse hagan ácidos grasos que son ya más saturados en grasas. También otra cosa que casi no nos cae al 20 son los carbohidratos, o sea los azúcares, las harinas. Nosotros el mexicano somos muy mal disciplinados en la ingesta de alimentos azucarados, pero no nomás es lo dulce, me refiero a que hay que tratar de evitar pan, tortilla, arroz, refrescos y postres y evitar combinarlos. ¿Cuántas veces no ha ocurrido el que pues es un plato con arroz, la tortilla, el guisado, el refresquito? La tortilla pues es muy rica, pero si vas a comer un carbohidrato al día y es la tortilla, únicamente debes de comer eso. No debes combinarlos, no debes combinar pan y tortilla, pan y arroz, pan y refrescos, postres y tortilla, ¿sí? Porque si no estamos duplicando los azúcares y esos azúcares se van al cuerpo y se transforman en triglicéridos, ¿sí? Entonces no nomás es grasas y no nomás bajar de peso es bajar a la grasa. Gente que me dice, es que yo no voy al menudo, yo no voy a la birria, yo no como chicharrón. Pues sí, pero ¿cuántas tortillas se avienta o cuántos panecitos? Ah, eso sí. Sí soy bien panero, sí soy bien tortillero, me aviento mi refresco de 2 litros diario, o siempre voy a la tienda a comprarme mis galletitas o mi pastelito, ¿sí? Entonces, eso se puede hacer de vez en cuando, pero no hay que abusar respecto a los alimentos. Y vamos a hablar ahora también de los alimentos que son más sanos. Okay. Estos son los que tienen alto índice de antioxidantes. Sí, ahorita que está de moda que los vegetarianos y que los veganos y todo ese rollo. Esto, el fundamento es de que tienen alta cantidad de ácidos omega 3, 6, 9, ácidos grasos libres de cadena corta, o sea, son grasas chiquitas que se absorben y se rompen rápido, se digieren rápido y se queman rápido, a diferencia de las grasas sobresaturadas, que son grasas muy grandotas que requieren mucho proceso de digestión y que la absorción está muy desfasada. O sea, tú lo ingieres y todavía a las 6, 7, 8 horas se sigue absorbiendo, pero ya llegó la siguiente comida. Entonces es como comer y todavía tienes comida, ¿no? Entonces todo eso se va acumulando, ¿no? Los alimentos que tienen omega 3 regularmente vienen en los granos, ¿verdad? La chía, las nueces, nueces de la India, garbanzos, lentejas, frijoles, avellanas, ¿sí? Linaza, o sea, todos los granos integrales, ¿no? La avena, muy buena, la miel natural, también tiene, obviamente con sus proporciones, ¿sí? El aceite de oliva, como lo comenté anteriormente, como sazonador de ensaladas, crudo, sin calentar, porque a la hora de calentarlo pierde sus características.
Sí, aquí en el tema, perdón que lo interrumpa, aquí en el tema de los aceites, tienen que tener cuidado, porque hay una creencia de que si el aceite de oliva es bueno en todas sus condiciones, igual el de coco, el de el otro.
Así es.
No, y la verdad es que tienen que conocer un poquito que se queman a diferentes temperaturas.
Así es.
Y una vez quemado ya no es tan bueno como te lo vendieron, ¿no?
Así es. Y la otra cosa es de que antes se reutilizaba.
Sí, sí.
O sea, la olla con el aceite y pues ya freías, sacabas el alimento y luego tenías una tacita para echarle el aceitito para la siguiente.
Sí, muy de las abuelitas, ¿no?
Ajá. Con cada recalentada de estos ácidos, aceites, van perdiendo sus propiedades y van teniendo propiedades tóxicas. De hecho, hasta cancerígenas.
Yeah. ¿Hay algún alimento que podamos decir que ayuda a destapar arterias? ¿O no hay alguna, no sé, remedio natural que digas, esto te puede ir un poquito ayudando?
Mira, pues las arterias se dañan por algo, ¿no? Puede ser por diabetes, por hipertensión, por colesterol. Entonces, lo que hay que hacer es atender esas causas. O sea, si tengo diabetes, tengo que estar muy bien controlado. Si tengo hipertensión, tengo que estar muy bien controlado. Tengo que tener niveles de colesterol bajos, ¿sí? Dependiendo del riesgo cardiovascular, sobre todo pacientes que ya tienen diabetes e hipertensión, ya somos las guías europeas y americanas del riesgo cardiovascular sobre el manejo del colesterol, ya te dan recomendaciones que aunque no tengas el colesterol tan alto, pero si tienes un riesgo cardiovascular alto, te tomes ciertos medicamentos, se llaman estatinas o fibratos. Sobre todo las estatinas hacen que el nivel del colesterol baje. Nosotros tenemos regularmente pues varios subgrupos de colesterol, lo que le llaman el colesterol bueno y el malo. El bueno es el que se le llama de alta densidad o el HDL, y el malo es el LDL o de baja densidad. El de baja densidad o el malo hace cuenta que agarra el colesterol y lo deposita en las arterias. como si fuera un albañil que avienta escombro a la calle y se hace una torre de escombro, ¿no? Y el bueno, pues agarra la carretilla, quita el escombro y lo saca del camino, ¿no? Entonces es una pelea entre el bueno y el malo a nivel del colesterol. Se ha visto que hay regresión o reversión de las placas de ateroma o de colesterol al aumentar la cantidad de buenos y disminuir la cantidad de malos. Entonces se va a ir reduciendo la cantidad de colesterol en las arterias, pero bueno, esto es algo que se fraguó de muchos años y ocupa meses o años para que haya cierta reversión de daño en las arterias.
O sea, sí, claro, es como cualquier enfermedad o como el sobrepeso, que los pacientes esperan perder 3, 4 kilos a la semana, cuando te preguntas, bueno, ¿cuántos años te tardaste en llegar tú a este nivel de sobrepeso, ¿no?
Así es.
Entonces, no podemos esperar remedios mágicos o muy rápidos cuando tenemos una condición que ya llevamos años cargando.
Así es, no hay remedio mágico, desgraciadamente, ni naturista, ni de homeopatía, ni de acupuntura. El cuerpo es muy sabio, y el cuerpo, cuando hay ayuno, cuando hay un estrés, se trata de hibernar, trata de tener fuerzas, y cuando ya no hay esos estímulos, regresa al estado natural. Por eso hay rebotes, ¿sí? El organismo, cuando tienes una situación muy restrictiva de dieta o un ejercicio muy supraóptimo, el cuerpo lo ve como un estrés, o sea, lo ve como algo
como un riesgo,
entonces se trata de proteger. Y cuando, obviamente, pues todas las dietas llegan a un fin, ¿no? Todo ejercicio extenuante, pues a menos de que seas un competidor profesional, va a llegar a un momento en que lo vas a dejar, ¿verdad? Entonces es mejor formar hábitos constantes de dieta y ejercicio, a moderada intensidad, cuidarte, ser juicioso con la ingesta de alimentos y el ejercicio, a estar, se puede decir, maltratando el cuerpo con este tipo de dietas tan restrictivas o ejercicios tan extenuantes. Que no digo que sean malos, pero son para un fin. O sea, sí, claro. Si yo voy a competir, pues sí, ¿no? Si por salud me dijeron que de veras tengo que bajar muchos kilos, porque ya me infarté, pues tampoco vamos a irnos tan despacio, ¿no? O sea, hay que ir dependiendo de las necesidades de cada cuerpo.
Ya, entonces, si hoy te sientes bien, la recomendación es empieza a integrar pequeños hábitos saludables a tu vida. Hablamos de alimentación, hablamos de deporte. Tal vez te cuesta trabajo cambiar todo lo que tienes en tu refri, pero puedes empezar por uno y después otro. Tal vez hoy dejas de comprar jamón y lo cambias por alguna otra cosa. Próximamente dejas de comer todos los días en la calle y 3 días a la semana te llevas tu lunch hecho en casa. Y así te vas poco a poco, ¿no?
O simplemente te pasas en una comida y ya dices, bueno, en la siguiente ya no me voy a pasar tanto, ¿no? ¿Sí? Es muy importante también la situación del automonitoreo. Yo les pongo el ejemplo como si fuera el tablero del automóvil. Sabemos cómo está el nivel de agua, aceite, gasolina, temperatura. Porque si no lo sabemos, en algún momento el carro se nos va a apagar.
Yo creo que todos conocemos a alguien en la familia, amigo o muy cercano que tiene hipertensión, que ya le dio un ataque, ya es cosa de todos los días. Hoy es el momento para preguntarte, ¿qué tal estoy por dentro? Si estás bien y tu chequeo sale perfecto, excelente, a lo mejor te vemos dentro de un año, dentro de 2 años, pero si sale algo, es el momento de atenderte, ¿no? No lo dejes pasar, la verdad es que estas cuestiones cada vez nos atacan más jóvenes, nos seguimos creyendo intocables en este aspecto y no. Los malos hábitos que hemos adquirido a nivel social han empujado que cada vez más estas enfermedades mortales como diabetes, cardiovasculares, cáncer, entre muchas otras, se den más pronto. Doctor, le agradezco muchísimo el tiempo. Okay. Yo sé que no abarcamos todo, siempre quedan dudas, pero invito a la gente a que se informe, ¿Dónde podemos encontrarlo y dónde podemos informarnos?
Pues mi consultorio está localizado en la Torre Médica San Telmo, San Telmo Medical Center, consultorio 701. Estoy por las mañanas, urgencias por las tardes, urgencias las 24 horas. Cualquier cosa que se ofrezca, estoy a sus órdenes. Mi número celular es 449-111-3872. El número del consultorio es 200-8091.
Nuevamente, muchísimas gracias y que estén muy bien. Esto fue Enlace Médico. Saludos a todos.
Gracias.